Son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Guzmán y esto es El Libro de Tu Vida. Ay, espérate. Es que estaba tomando café. Ya está. ¿Cómo están? Para mí es un placer saludarlos. Y estamos escuchando el señor Mike Scott del álbum Still Burning. Love You Anyway, te amo de cualquier manera y amo así a Guillermo Guerrero que está aquí conmigo.
Querido Miyagi, ¿cómo están? Radioescuchas, felices de estar aquí en El Libro de Tu Vida, un sábado más.
¿Por qué siempre empiezas? Estamos aquí en... Ay, ¿cómo se llama este programa?
No me va a pasar como te pasó a ti el sábado pasado, Miyagi.
No, hombre, oigan...
Adelante.
Oigan, y hoy tenemos un chorro de libros, pero también tenemos cortes larguísimos, cortes más largos que un mal matrimonio. Así que miren, vamos a empezar por lo primero. Este programa se trata también de recomendarles libros, grandes libros, y está a punto de aparecer. A mí, yo agradezco mucho la editorial que me lo envió antes, a ADN... El libro Los Seres Huecos, las cintas de Blackwood. Un libro de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, que ya le eché un ojo. Está bastante divertido. Y fíjense que tenemos en la línea telefónica a Guillermo
del... ¿A Guillermo del Toro?
¿No está?
¿No está Guillermo del Toro?
Bueno, ni modo, pues saludemos a Alberto Chimal, que fue el que hizo la traducción. ¿Cómo estás, mi querido Alberto?
Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Por un momento pensé que era Guillermo del Toro, pero es mejor, es Alberto Chimal.
Sí, yo también dije, ¡ay, tenemos a Guillermo del Toro! Oye, hiciste tú la traducción de este libro, que sí está bastante interesante, y yo te agradezco mucho que hayas hecho la traducción, porque ya las traducciones que luego llegan de España, redies. Ya no puedo más con tanto gilipollas, el A por ellos y todas esas cosas. Gran traducción, mi querido Alberto.
Ay, muchas gracias. De hecho, pues fue trabajo, digamos, como de equipo. Daniela Rico fue la traductora original y luego yo me encargué como, digamos, de la revisión literaria precisamente para evitar los gilipollas y ese tipo de cosas. Para checar, pues, los datos para que tuviera como un giro más, más literario, para que sonara justamente mejor que como suelen llegar los bestsellers. Entonces, pues sí, fue un trabajo padre.
Fíjate que no, yo tengo que decir aquí que Miyagi siempre mal habla de Guillermo del Toro, no, que no sé qué, que sus películas no me gustan, no sé qué. Y es la primera vez que veo que una obra de Guillermo del Toro le gusta, es la primera vez.
Ay, pues qué bueno.
De hecho, es porque tú hiciste la traducción, si no ya estaría en la basura, Digo, te soy muy honesto porque, híjole, pero, oye, a ver, cuéntanos un poco. Primero, háblanos un poco de esta novela que se va a lanzar apenas hasta el próximo 20 de noviembre. Lo van a encontrar hasta el 20 en librerías. A nosotros nos la mandaron adelantadita porque está bien chida. Cuéntanos un poco de la novela. ¿Qué te parece tú como literato? ¿Qué te parece esta obra?
Pues la verdad es que me gustó más que las de la trilogía de la oscuridad que lanzó Del Toro con Chuck Hogan hace unos años, que también son un homenaje... pues a las obras de horror que les gustan a los dos, pues. Pero en este caso es un homenaje como más con más carnita, pues, más complejo. El libro se llama tiene el subtítulo de Las Cintas de Blackwood, en homenaje a un autor que es menos conocido, pero es muy bueno, un escritor que se llama Algernon Blackwood, que es el gran autor de historias de miedo, y además el primero que hace una serie con esta figura que ahora es como muy famosa, como el investigador de lo paranormal, el buscador de fantasmas, él tiene un personaje que se llama John Silence. Y entonces estos personajes que están en esta novela, en Los Seres Huecos, pues se ven obligados por una serie de circunstancias a hacer un poco lo mismo que aquel personaje clásico, ¿no? Ponerse a buscar misterios paranormales, más que en la época moderna.
Oye, Alberto, ¿quién el primero que hizo eso fue Kolchak? En la serie de televisión con Darren McGavin del año de los 70s.
En la tele sí, pero antes, pero este amigo Blackwood es de comienzos del siglo XX.
Ajijo.
Sí, se murió en 1951.
No, pues sí estoy atrasado de noticias entonces.
Oye, Alberto, ¿tú has tenido oportunidad de platicar con Del Toro?
Uy, qué esperanza, ¿no? Pues sí, anda filmando películas y produciendo. No, esto fue pues, nada más pues a partir del texto.
Es que es increíble, la verdad, que... Y hay que reconocer lo que está en todo. O sea, Guillermo del Toro produce, dirige, ahora...
Pues, esperemos que algo lo haga bien.
Su faceta de escritor. Sí, ¿verdad? sí está canijo, ¿no? Sí le entra todo.
Sí, ¿no? Y series de televisión, y produce, y fíjate que esto... está pensado para hacer así como una aventura bien, bien Hollywood, en el sentido de que tiene todo el tiempo esta emoción, este balazo, estas decisiones, todo eso que traía la otra serie también, que ya ves que es televisión, serie de televisión, ¿no? La de Nocturna y Eterna, la serie de vampiros. Pero en este caso también lo que está interesante es que siempre se ve ahí como la mano, pues, de Del Toro, de lo que le gusta Del Toro, ¿no? Que no es nada más Hollywood, que son igual estas cosas de las películas clásicas de monstruos, la literatura de horror, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, todo eso está ahí metido. Entonces, el sabor es también distinto.
¿Para quién dirías tú que es esta novela? Ahorita que nos están escuchando, para jóvenes que se vayan el 20 de noviembre a buscar este libro...
Sí, claro, y para adultos también que les guste una buena novela de suspenso, pues, suspenso con toques sobrenaturales, con su dosis ahí de violencia, con sus agentes del FBI, que son...
Mulder y Scully.
Ándale, nomás que en este caso es una agente del FBI que se llama Odessa Hardwick.
Ajá.
Y que después de que presencia un incidente sobrenatural muy violento, la vida le da pues un vuelco y acaba conociendo a un tipo que se hace llamar Blackwood, que dice ser una especie de inmortal que está aquí buscando seres infernales, y entonces los dos tienen que trabajar juntos.
Fíjate, es una gran línea para ligar. Soy inmortal y estoy buscando seres paranormales. Dame tu teléfono.
Híjole, no sé si se puede hacer que eso funcione, pero bueno, cada quien.
Oye, finalmente, Alberto, ¿qué fue lo que más te agradó de la novela Los Seres Huecos, las cintas de Blackwood volumen 1?
Fíjate que los pequeños toques, que abren como referencias a un mundo mucho más grande. O sea, hay de pronto escenas que sugieren que hay como más cosas que están pasando, más cosas que estos personajes podrían estar investigando. Y hay también detalles hasta históricos, pues, que se refieren a diferentes periodos donde supuestamente estuvo vivo este Blackwood, donde hay guiños, referencias que una persona que no los esté buscando pues no los va a echar de menos, pero alguien que le gustan las historias de horror, que ya se leyó por ahí o vio sus películas de Del Toro, se los va a reconocer.
¿Tú has tenido encuentros con lo paranormal? Hace dos semanas platicábamos de eso, que fue el programa de Halloween. ¿Has tenido tú, Alberto?
Pues no, la verdad, ha sido muy decepcionante. A lo más que he llegado es a jugar con una ouija y a que nos dijera groserías.
Así son las ouijas, ya ves, que son
así
muy
malentendidas.
Pues Alberto Chimal, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad te agradecemos que nos tomes la llamada en sábado, porque sabemos que los escritores en sábado se levantan bien tarde. Entonces, gracias en serio, ¿eh? Y felicidades por la traducción de este libro de Guillermo del Toro y Hulk Hogan. No, Hulk Hogan es otro. Este es Chuck Hogan, Los Seres Huecos, las cintas de Blackwood, volumen 1, editado por ADN, que está bastante bueno y ya lo van a encontrar a partir del próximo 20 de noviembre.
Muchas gracias a ustedes. Sí, que lo busquen, los escuchas, les va a gustar.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues bueno, fíjense que este libro es bastante interesante, ¿eh? No me hubiera atrevido a recomendárselos si no considerase que es un gran libro que vale mucho la pena, más allá de que lo ha escrito Guillermo del Toro. Ni parece que lo escribió Guillermo del Toro, es bueno. La neta.
Que tiene los mismos motivos que Guillermo del Toro, pues lo conocemos en su obra, ¿no? Si por algo le entró ahí a dirigir las películas de Hellboy, es porque siempre ha estado como metido en, pues, en estas cosas paranormales y todo.
Oigan, pues bueno, este es el libro de tu vida. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos grandes libros. Todos los encuentran ustedes en Himalaya Pro. Y bueno, les vamos a dar más sorpresas. Vamos a regalar otra hoy,
¿no? Sí, claro, tenemos ahí más.
Más cosas para la clave para que entren en Himalaya Pro.
Para que entren en Himalaya Pro. Y hoy sí van a poder hablar por teléfono al 5166-1025. Pero al rato les decimos cuál va a ser la dinámica para ganarse el acceso.
Así es. Entonces, vamos a hacer una pausa. Seguimos escuchando a Mike Scott. Este es el libro de tu vida. Vamos y venimos.
La lectura, como el amor, es la piedra ideal para afinar el alma. Paul de Solmón, es tiempo del libro de tu vida.
Dante Alighieri murió en la ciudad de Rávena, donde sus restos descansan en la iglesia de San Francisco de Asís. Sin embargo, los florentinos siempre lamentaron esa situación, y ya en el siglo XIX decidieron construirle una tumba para él, que permanece vacía, en la Basílica de Santa Cruz. En esta puede leerse: honrad al más alto poeta.
Ya estamos aquí de regreso en el libro de tu vida, Miyagi. ¿Qué estamos escuchando?
Ay, qué corte tan largo, güey.
Ay, el que viene va a ser más largo, amigo.
Déjalo largo. Oye, este se llama... Es Eric Clapton, evidentemente. Hellhound on my trail. El infierno me sigue por la cola. Bueno, no comentaré más. Pero este es de Robert Johnson, aquel que tiene la fama de haber vendido su alma al diablo para poder tocar blues.
Sí.
Y el infierno.
Porque vamos a hablar de la Divina Comedia. Cuya versión más que todos recordamos es la de Cantinflas Show. Cuando se encuentra con Dante y se van al... Mira, tú que fuiste monaguillo, Miyagi.
Ah, sí, es que yo fui monaguillo, quiero aclarar, amigos.
Tú
yo
que fuiste monaguillo y que sabes de...
Le levantaba la sotana al cura.
La versión del infierno, la versión del infierno que todos conocemos de los diablitos picándote y...
Eso no existe.
Esa... Obviamente en la Biblia no viene la versión de los diablitos que te pican la cola.
No. Pero, de hecho, Dante inventa el infierno como claro. Lo conocemos ahorita. De hecho, es la primera vez que aparece que el infierno es así caliente.
Como un lugar.
Como un lugar, pero un lugar caliente. Porque antes, fíjate, que eran lugares fríos. El infierno para el pueblo hebreo, por ejemplo, es frío. Y es desolado, es árido. Y en la mitología azteca, por ejemplo, es un lugar donde llueve lluvia fría, como en Iztapalapa. O sea, como no hay boilers allá, no. Te cae agua fría y te corta como, ¿qué decían ellos? Como puñales de obsidiana.
Pero pues es que todas las mamás nos espantaban con el infierno en esta versión.
El infierno es aquí en la tierra, hijo mío.
El infierno. Con esa versión donde sufres tormentos eternos. La vez pasada platicábamos del infierno, precisamente del infierno de los aztecas, y yo decía que una versión dice que la entrada al infierno, al inframundo.
Al inframundo, no es el infierno, es el inframundo.
El inframundo está atrás de donde está el audiorama de Chapultepec.
Ahora nos dice, por ejemplo, Rafael Plata, según recuerdo esa cueva que mencionan en Chapultepec, era la entrada a un elevador al castillo. Saludos de uno de sus escasos seguidores en Santiago de Chile. Ajá, no, tenemos un chorro de seguidores en Chile. Uh-huh.
Pero no, es que hay varias cuevas ahí en el cerro de Chapultepec. Una de esas, que te digo que la tuvieron que clausurar, es la que da al inframundo, pero
no.
Pues bueno.
Y fíjense que nos dice Alejandro Pérez, muchas gracias por sus llamadas, ¿eh? Hola, charros letrados, un saludo desde San Antonio, Texas. Un abrazo, por favor, muevan sus influencias para regresar a la radio entre semana con su programa, se llame como se llame, no sean gachos. Chido por ustedes ser con este programa, un abrazo Memo y otro a Miyagi. ¿No extrañan a Jairo? Déjame lo pienso, no.
No.
Déjame lo vuelvo a pensar. No.
No, ya se le mando un abrazo al amigo Jairo.
Cállate, cállate. Hipócrita. Vamos a escuchar un fragmento del podcast que encuentran ustedes en Himalaya, que está dedicado a la Divina Comedia de Dante. Después vamos a llegar al corte porque el corte es larguísimo.
Antes, para que se anime la gente a regresar. Ah, se pueden ganar un acceso a Himalaya Pro, amigo.
Así es, marquen.
3 meses, marquen.
Gratis.
Ahora va a ser, pero va a ser al 5166125 y pídalo. Ahí va a estar, ahí nos están ayudando aquí en el teléfono y van a llamar 5166125. Llamen, pidan su acceso para Himalaya Pro. El primero que llame, pues se lo va a ganar.
Marquen. Maribel está en los teléfonos, así que esta es la Divina Comedia. Dante, el podcast exclusivo en Himalaya Pro, que por cierto, gracias a ustedes es el más descargado, el más buscado. Miren, todos los demás programas, todos los demás podcasts que hay de libros, miren, Pelation.
Bueno,
¿qué les digo? Aquí está la Divina Comedia. El infierno. El concepto infierno tiene múltiples significados. Escribir y pensar sobre él significa meditar sobre aspectos tan variados como los antropológicos, históricos, filosóficos, teológicos, de muy diverso alcance. El vocablo tiene muchos significados y conceptos, pero un solo común denominador es el lugar que ocurre después de la muerte. Ningún vivo puede visitar. Se ha dicho que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral. Que el infierno es vivir día a día sin saber la razón de tu existencia. Que todos llevamos dentro el cielo y el infierno. Que el infierno está aquí, entre nosotros, detrás de cada pared, de cada ventana. Es el mundo detrás del mundo. Se ha escrito, cuando ya no haya más sitio en el infierno, los muertos caminarán por la tierra. También, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, sin olvidar que los mesías que nos prometen el paraíso en la tierra nunca trajeron más que infiernos. Es decir, el infierno nos roba el sueño, porque todo su horror está contenido en una sola frase: Dios no está ahí. De los griegos, los cristianos tomaron prestado el ideal de un mundo donde pervive el alma tras la muerte y la desaparición física del cuerpo. Los griegos, estos muchachos con sandalias, imaginaban un inframundo al que las almas de hombres y mujeres eran conducidas tras su muerte. Para ellos, el reino de los muertos estaba bajo el poder de Hades, hermano de Zeus y Poseidón. Hades, que es el que rige al signo del zodiaco del escorpión. El infierno nos ocupa, nos devora y nos pregunta sobre nuestra propia mortalidad, sobre nuestra propia ética y sobre el sentido de nuestra vida. Porque, ¿tiene sentido una vida sin justicia? ¿Vale la pena vivir una vida donde los buenos reciban una recompensa y los malvados un castigo? ¿O no vale la pena vivirla? La vida tiene sentido a través de lo que nos convertimos al morir. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. Este es El Libro de tu Vida.
El 26 de noviembre de 1983, Jorge Ibargüengoitia murió en un accidente aéreo en Madrid cuando volaba a Colombia para asistir al primer encuentro hispanoamericano de cultura. Sus restos descansan en la presa de La Hoya, una de las colinas que rodean la ciudad de Guanajuato. En su lápida se lee: aquí descansan los restos de Jorge Ibargüengoitia, en el jardín del que fuera su abuelo, el general Florencio Antillón, quien luchó contra los franceses. En su tierra se le reconoce por ser nieto del general, no por su aportación literaria.
Y en algún lugar del infierno, Kurt Cobain se está revolcando, porque esta es una versión de Come As You Are de Nirvana, pero la canta la Tropa Mágica.
Qué bien te la sabes, se ve que tú la pusiste, Miyagi.
Cállate, tú la pusiste.
Se ve que son las canciones que te gustan, Miyagi.
Sí, son las que escucho en la casa, cuando lavo trastes.
Oye, por fin, un libro de Jorge Ibargüengoitia, que es uno de los grandes consentidos de México. Caray.
Sí.
Pues yo creo que sí, ¿no?
Sí. Mucha gente lo ha leído, ¿eh? Y es de los más conocidos, digamos, más famosos, más populares y más chidos. Es muy divertido.
Sí, yo me acuerdo que comencé a leer a Ibargüengoitia hace muchísimo tiempo con Estas ruinas que ves. Y luego ya dije, ¡oh, qué bárbaro! Y ya me seguí con Dos crímenes y luego Maten a León, yo creo.
No, Maten a León es un guión, es el guión de la película.
No.
Sí, amigo.
O sea, pero el libro.
Sí, por eso, pero el visual.
Y luego, Los Pasos de López. Y luego...
Los Pasos de López es muy divertido.
Por ahí conseguí un libro y todos los artículos que sacó para el periódico Excelsior. Que se recopilaron en varios volúmenes. Instrucciones para vivir en México.
Autopsias rápidas.
Autopsias rápidas, que es casi imposible de conseguir ahorita. No lo volvieron a editar.
Y el que yo tengo está todo tachoneado, lo arrancaba, me lo volaron.
De la editorial Vuelta.
Porque él, hay que recordar, era amigo de Paz, de Krause, de Leñero. Él estaba en las grandes ligas.
Aunque él quería hacer, o sea, él comenzó su carrera queriendo hacer teatro.
Y nunca pudo.
Él cuenta en algún artículo que su maestro le dijo: "Uy, pues no, para teatro no lo haces, pero haces buenos diálogos". Y entonces es por eso que todas sus obras y todos sus libros tienen como pues tanto diálogo, que le salen también tan fluidos.
Oigan, muchísimas gracias por escribirnos, la verdad. Ya llamaron para ganarse el acceso de Himalaya Pro. Ahorita les vamos a decir quién ganó, pero mientras tanto Cristina nos dice: ojalá les den otra hora de programa, porque una es muy poco. Lourdes Serrano, el mejor programa de la radio, el libro de tu vida, muchísimas gracias. La señora Novoa, pasando lista el día de hoy: qué bueno que Sabine ya no está con Ackerman. Esperemos que las mujeres se sigan posicionando en los medios. ¿Qué opinan de ello?
Ay, eso fue me dio tanta pena ajena lo que pasó esta semana ahí en el Canal 11. Canal 11, que después de tener estos programas tan memorables y era estupendo. Y ahora, ¿qué pasó esto con Ackerman y Sabine?
Pero ya tiene su programa, Ackerman.
Sí, sí, Canal 11 dijo que ya... Y hasta ahí se notó. Dijo que Ackerman pues ya está en pláticas para su siguiente programa y...
Sabina, pues adiós.
Adiós.
Ángel Valdés, saludos al mejor programa de la radio. Jaja, no soy el Miyagi, el libro de tu vida. Formidable día para ambos. Gracias, Ángel. Elsa, yo amo los sábados por poder ver este gran programa. Les envío las mejores vibras. Saludos, Miyagi y Memo. Marti, hola. Buenas tardes, les mando un saludo. Ahora sí los estoy escuchando en vivo, ya que me encuentro de incapacidad porque di positivo en COVID.
No, hombre, cuídate.
No, ya está, hasta la hoja suelto. Qué mejor forma de que me alegren el día. Siempre los escucho por el podcast. Pues gracias, Marti, cuídate mucho y pues ya no salgas.
No, y cuídate ahí, ve monitoreándote con el oxímetro y con el termómetro y con el...
Con el anemómetro y con el barómetro y con todo. Fíjense que de Jorge Ibargüengoitia rescatamos un gran libro que se llama Las Muertas, que se hizo... no se hizo película Las Muertas. El caso de las Poquianchis se hizo película y la dirigió Felipe Casals.
En la primera página del libro dice Ibargüengoitia algo así como... Ay, que el libro es, que no todos los hechos del libro son reales, pero el caso sí.
Algo así, ¿no? O
sea, sí, sí, sí.
Algo así, bueno, sí.
Las Poquianchis, que son las asesinas seriales de México.
Las hermanas Balandro.
Las hermanas Balandro.
Híjole.
Que Jorge Ibargüengoitia las ubica en este universo ficticio que él hizo de Plan de Abajo, Cuébano.
Todos los estados, bueno, que eran Guanajuato y Jalisco, básicamente, donde él se movía mucho. Porque todo México es Cuébano, la neta, así todo, híjole.
Donde las calles son planas.
Las calles son planas y donde nada funciona, donde nunca hay un salero. No, tienen que leer a Ibargüengoitia y además Las Muertas es un gran libro, Es un gran libro.
Ibargüengoitia revisó los archivos de las Poquianchis para poder escribir este libro. Digamos que sí está basado, pero ahí hizo como una ficción. Está muy entretenido. La verdad es que las descripciones de todo lo que hace de los bules.
Ah, qué tiempos aquellos. Cuando había bules, digo, porque ya todo lo van a cerrar otra vez, amigos. ¿Qué les digo?
Ya todo. Ya te 15 días, antros, bares y cantinas.
Antros, bares y... Ay, 60's.
Y pues vamos a oír el podcast de...
Pues vamos a escuchar el podcast muertas. De Las Poquianchis, de Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Un gran libro, sin duda. Uno de los mejores, de verdad, que puede usted leer en este momento. Y muy recomendable, pero le decimos, está inspirado en...
¿Qué ¿Eso eres tú?
Ay, pues sí, güey.
¿Eres tú?
Yo dije, ay, qué raro se oye. Ya, eres tú, güey. Súbele, Neto, espérate.
Dale.
Oigan, estas son Las Muertas, Jorge Ibargüengoitia, en El Libro de Tu Vida, una exclusiva de Himalaya. Pero nuevamente, muchas gracias, porque es el podcast más descargado de todo Himalaya. Así que aquí están Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia.
Los hechos sucintos, puros y duros, se pueden contar rápidamente. Las Poquianchis es el apodo con el que popularmente se le conoce a las hermanas González Valenzuela, quienes en 1964 fueron acusadas de diversos crímenes, entre ellos el asesinato de entre 90 y 150 personas, mujeres explotadas, recién nacidos y clientes. Por ello, son consideradas las asesinas seriales con mayor número de víctimas en la historia de México. Sus nombres eran Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, quienes construyeron una red de secuestro y prostitución. Manejaban prostíbulos en Jalisco y Guanajuato, donde golpeaban y sometían a sus víctimas. Nacidas en El Salto, Jalisco, provenían de una familia de carácter disfuncional. Su padre fue un policía del gobierno porfirista, alcohólico que maltrataba a sus familias. Además, se dice que obligó a las hermanas a presenciar la tortura de detenidos durante su infancia. Por otra parte, la madre era una fanática religiosa. El maltrato dentro de la familia alcanzó grados extremos, que incluso Carmen González pasó un año encarcelada por su padre. En 1938, Carmen se relacionó con un criminal, al que tiempo después abandonó. Sin embargo, durante ese periodo aprendió todo lo necesario sobre el negocio de los bares. Cuando los padres murieron, estas utilizaron su herencia para invertir en su primer burdel, el cual cerró tras una riña en la que murió el hijo de Carmen. En 1954, las Poquianchis volvieron a abrir un burdel en Lagos de Moreno, Jalisco, llamado Guadalajara de Noche. La periodista Elisa Robledo, luego de muchos años, logró entrevistar a una de ellas para escribir su testimonio en el libro Yo, la Poquianchis, por Dios que así fue. Además de sus palabras, las páginas del libro dan cabida a otras declaraciones obtenidas en distintas cárceles y oficinas con algunos de sus protagonistas, ya sean coacusados o autoridades que estuvieron a cargo del caso. Por supuesto, ella, María de Jesús, se declaraba a sí misma inocente, porque esta no es una historia, es muchas historias, y cuando menos, así comienza la nuestra. Yo soy José Luis Guzmán, y esto es El Libro de Tu Vida.
Que a las Poquianchis se encuentran en la cárcel, junto con ellas toda su comisión, y todo el mundo se dice
pedimos al gobierno que para ellas no tenga compasión.
Lo cortó de cinco.
Quedaron de más tres. Bonitos. ¿Qué? Quedaron más bonitos lo que estaba platicando que el borracho Luis, que es quien arma esto, los arma más padres. Así que miren, vamos a hacer una pausa. Nos agarraron platicando. Nos agarraron aquí besándonos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Este es el libro de tu vida. Yo soy José Luis Guzmán y quién sabe dónde quedó el cablecito. Mire, espérense. Les vamos a poner musiquita rápido. Ay, mire, esta.
Ahora sí que nos agarraron hablando del borracho.
Del borracho. No, de mi amigo, mi buen amigo Luis Contreras, que es quien arma los podcasts. Y que es a quien le quedan bien bonitas. Miren, ahorita estoy descubriendo a Floricienta. Así que vamos a hacer...
¿Por qué estás oyendo eso? ¿Por qué tenías eso en tu iPad?
Ay, ¿qué te digo?
Vámonos.
Pausa. Este es el libro de tu vida.
Fue un error. En tantas cosas yo te odio. Que me hace mal estar con vos.
Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges. Estos podcasts son una exclusiva de Himalaya. Volvemos.
Julio César, el enemigo de Asterix y Obelix, fue un personaje fascinante y desconocido en muchas facetas. Él fue quien inventó el libro como lo conocemos. Ninguno de sus asesinos le sobrevivió más de 3 años, ni murió de muerte natural, naufragios, combates o clavándose el mismo puñal con el que hirieron a César. César significa velludo en latín, pero él era calvo.
Ya estamos aquí de regreso en el libro de tu vida. Un día deberíamos hacer un programa de pura música, Miyagi. Y luego ya nomás soltamos los podcasts.
Este que usted escucha es Got to Get You Into My Life. Es Earth, Wind and Fire. Es un cover a una canción original de Paul McCartney que sale en el álbum Revolver de The Beatles.
Es que no nos alcanza el tiempo para nada y luego con el buen fin.
Menos. Oigan, bien rápido, mire, me dice Lourdes Serrano. Me encanta el programa. Gracias, Miyagi y Memo. Gracias a ti, Lourdes.
Gracias a ti, Lourdes.
Besitos. Connie, excelentes libros y música deliciosa. No se puede pedir nada más que tengan su programa de lunes a sábado.
¿De lunes a sábado?
Pues miren, yo les recomiendo que pongan su carta a la gerencia. Y manden mensajes, oigan, pongan el libro de tu vida entre semana, pongan el libro de tu vida entre semana, el libro de tu vida entre semana. O sea, mientras más estén tingui, 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 igual podemos...
Yo no sé si te daré la vida de lunes a sábado un programa, Miyagi.
buen día, soy Areli. ¿Opinas iniciar con Asterix el Galo para un niño?
¿Eh? Asterix el Galo para niños. Nosotros leíamos Asterix en las tiras dominicales de los periódicos.
Pues qué pobre eras, pues yo sí lo compraba.
Ay, no, claro que
yo
no.
Yo me lo robaba.
Claro que no, claro que no.
Llegaba de Editorial Norma, si no me equivoco.
Uy, pero o sea, ¿de dónde llegaba? O sea, la mayoría tuvimos nuestro primer acercamiento de Asterix en los periódicos. Si era para niños.
Sí, sí es para niños. De hecho, es digamos la mejor forma de que un niño puede enterarse de cómo era el Imperio Romano, porque tiene muchos datos ciertos. Particularmente algunas frases en latín, algunos detalles, por ejemplo, ¿qué región de Europa era Dalmacia? ¿Qué región de Europa era? Rumania. Los perros se llaman dálmatas, pero son originalmente rumanos.
Fíjate que yo que tengo varios amigos ñoños que me muevo en la ñoñiza comiquera, siempre han tratado de hacer como un cómic, siempre se ha tratado de hacer como un cómic donde... o sea, inspirado más o menos en Asterix, que hable la historia de algún personaje de la época prehispánica, alguna cosa. Nunca ha logrado tener ese toque de Asterix y Obelix.
Lo que pasa es que su creador, que es René Goscinny, el guionista, era un genio. Él inventó, por ejemplo, a Lucky Luke, que también es otro cómic muy famoso en
muy
Francia.
Muy bueno.
Y muy bueno. Es muy de los mejores que yo he leído en mi vida. Uno que se llamaba El Visir Is No Good, que también es muy divertido. Este estaba ubicado en Persia. Hizo unos libros para niños que se llamaban El Pequeño Nicolás, que son súper lindos. Y él era la clave de el triunfo de Asterix.
Ahora, hay que recordar que en Europa el mercado de los cómics es completamente diferente aquí al de América.
Ah, yo sí pienso.
Y es completamente diferente al modelo norteamericano, donde sacan y sacan y sacan y sacan. Y no importa que sea un dibujante y un escritor y otro dibujante, porque ahí lo que importa es el personaje.
No, aquí lo que importa es el autor.
Acá es una cosa de autor.
De hecho, los únicos que han seguido como el camino europeo de cómics son los argentinos. Seamos honestos. Y de un día vamos a platicar del Eternauta.
Ah, un día platicamos del Eternauta.
Que es un gran cómic también.
Y otro día de Mortadelo y Filemón.
Ah, también.
Que, hasta tuvieron Lulú. Que hasta tuvieron película en 3D.
En 3D. Oigan, pues, miren, vamos a escuchar un fragmento, nada más un fragmento de Asterix y Obelix. Y los va a sacar de onda cómo empieza, porque sí está como sacante de onda. Pero aquí está el podcast de Himalaya Pro, Asterix y Obelix, de El Libro de Tu Vida. Qué bueno que están aquí con nosotros. Es el año 180, mientras otro invierno largo y difícil se acerca a su fin en la frontera norte. El emperador romano Marco Aurelio ya es agonizante en su campo militar en Vindobona, actualmente Viena, Austria. Hace 6 días fue golpeado por una fiebre y los síntomas han empeorado con rapidez. Para sus médicos, es claro que se encuentra a punto de sucumbir a la gran peste antonina, que posiblemente era una cepa aún desconocida de la viruela, la cual, por cierto, ha azotado al imperio durante los últimos 14 años. Marco Aurelio tiene casi 60 años, es físicamente frágil. Todos los signos muestran que es muy poco probable que se recupere. Sin embargo, a los médicos y cortesanos presentes les parece extrañamente tranquilo, casi indiferente. Se ha estado preparando para este momento la mayor parte de su vida. La filosofía estoica que sigue le ha enseñado a practicar la contemplación de su propia mortalidad de forma tranquila y racional. Aprender cómo morir de acuerdo con los estoicos es desaprender cómo ser un esclavo. Esta actitud filosófica hacia la muerte no le llegó de forma natural. Su padre murió cuando él era muy pequeño, convirtiéndole en un niño solemne. Cuando cumplió 17 fue adoptado por el emperador Antonino Pío como parte de un plan de sucesión a largo plazo ideado por su predecesor Adriano, quien había previsto su potencial de sabiduría y grandeza incluso desde que era un niño pequeño. No obstante, se sentía reacio a abandonar el hogar de su madre para vivir en el palacio imperial. Antonino convocó a los mejores maestros de retórica y filosofía para entrenarlo en su preparación para sucederlo como emperador. Entre sus tutores había expertos en platonismo y aristotelismo, pero su educación filosófica principal fue sobre el estoicismo. Estos hombres fueron como familia para él. Se dice que cuando uno de sus tutores más queridos murió, Marco Aurelio lloró con tal vehemencia que los sirvientes del palacio intentaron someterlo. Les preocupaba que las personas consideraran su comportamiento como impropio de un futuro regente. Sin embargo, Antonino les ordenó dejarlo y dijo, comillas, déjenlo ser tan solo un hombre por una vez, pues ni la filosofía ni el imperio eliminan los sentimientos naturales. Al enfocar sus ojos con debilidad en su reflejo, intenta imaginar que le devuelve la mirada uno de los emperadores romanos muertos hace mucho tiempo que lo precedieron. Primero imagina a Antonino, su padre adoptivo, y luego a su abuelo adoptivo, el emperador Adriano. Incluso imagina que su reflejo asume de a poco las características que aparecen en pinturas y esculturas de Augusto, fundador del imperio 2 siglos atrás. Al hacerlo, Marco se pregunta a sí mismo en silencio, ¿dónde están ahora? Y él mismo se susurra la respuesta, en ninguna parte. O al menos, en ninguna parte de la que podamos hablar. Así comienza nuestra historia.
Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Estamos escuchando a Ella Fitzgerald, ya para terminar, un cover de Sabbath Truffle, original de George Harrison, del álbum blanco de The Beatles.
Se puede conseguir fácilmente Asterix y Obelix en todas las librerías.
De hecho, sí, pero yo les recomiendo, y de verdad no tengo nada en contra de los demás, pero busquen en el orden cronológico y únicamente hasta Asterix en Bélgica. Son los buenos. Es como los Simpson. Luego fueron decayendo y los últimos números de Asterix ya son muy gachos.
Que Albert Uderzo se nos fue este año, se fue por ahí de marzo, se nos fue,
se murió,
se murió todito.
¿Se murió todito?
Pero sí, bueno. Es una de las víctimas de este año, de este 2020, mano. Oigan, el ganador del acceso de Himalaya Pro fue Luis Enrique Vargas, a quien nos vamos a comunicar con él. Y a darle su acceso y a dar las instrucciones. Síganos aquí en El Libro de tu Vida. Tenemos más accesos y más regalos este año.
Y también, yo creo que ya a partir del próximo programa vamos a poder interactuar en vivo con ustedes a través de la plataforma de Himalaya. Vamos a poder subir audios, videos originales, videos exclusivos. Uh-huh. Me van a ver leyendo, me van a ver yendo al baño. Me van a ver tocándome, me van a ver viendo porno.
Es como el Truman Show.
Me van a ver haciendo todo. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a poder interactuar con ustedes en la plataforma de Himalaya Pro. Ya me dieron un cursito, ya se me olvidó todo, pero vamos a intentarlo. Y, pues muchísimas gracias.
Se hizo muy cortito este programa porque estuvimos escuchando varios promos del Buen Fin. El Buen Fin que, pues es que este año, sí, con todo lo del COVID que nos pegó, hay que apoyar a los negocios locales. Porque estamos a punto de regresar en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México. Cuídense, de verdad.
Y
están aumentando las hospitalizaciones, cuídense.
Están aumentando las hospitalizaciones, ya no hay suficientes ventiladores. Yo tengo un Philips muy bueno que todavía echa aire, pero no. Cuídense y miren, básicamente, usen el cubrebocas bien. Súbanselo hasta la nariz, por favor. Eviten los lugares cerrados, sin ventilación. Y de ser posible, manténganse en casa.
Muy bien.
Hasta aquí llegamos con El Libro de tu Vida. Yo soy José Luis Guzmán. Tú eres...
Yo soy Guillermo Guerrero. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado.
Nos escuchamos el próximo sábado, donde va a haber grandes, grandes libros. Así que... cuídense mucho, que tengan un extraordinario fin de semana. Los voy a dejar con... Espérame, esta no me gusta tanto, esta tampoco, no. Pues bueno, esta tampoco. Espérame, todavía tenemos 30 segundos, menos esta. Bueno, no esta. Híjole, no.
Ya dale cualquiera.
Bueno, esta. Cuídense mucho. No le cambie, lo dejamos con Clementina Rodríguez en Descúbrete Feliz, después el banquete del Dr. Zagal con la miscelánea de la Revolución Mexicana, porque la vivió, y a las 8, el Checo Sound en A-Track. Que tengan gran fin de semana, nos escuchamos el próximo sábado. Y ya saben, si quieren que esto salga a diario, escriban y presionen. ¡Vámonos! ¡Ahí se ven!
Esperamos la siguiente semana para platicar de El Libro de tu Vida.